Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con nuevo espacio de colegiados, hoy dedicado al MICOF, el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, aquí en COPE. Vamos a comenzar este 2024 con información sanitaria que nos ofrece cada mes el MICOF, y en esta ocasión para hablar de las dietas depurativas. ¿Por qué? Pues porque venimos de un mes de diciembre marcado, bueno, todavía estamos, con los restos, marcados por las comilonas, con la familia, amigos, empresa, etcétera. Y es momento de ver cómo podemos continuar con nuestras vidas de manera saludable. Así que analizaremos cómo podemos ayudarnos de la fitoterapia con respecto a las dietas depurativas. Y hoy, para hablar de este tema, tenemos aquí en el estudio a Ricardo Folgado, que es vocal de fitoterapia de la Comisión de Farmacia Comunitaria del MICOF. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, gracias. Muy buenísimas tardes.
Pues nada, Ricardo, vamos a ver si nos recuperamos. Va, después de Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo, hay que volver a la rutina, recuperar la dieta habitual. Y yo te quiero preguntar, para empezar, ¿cómo puede ayudarnos la fitoterapia?
A ver, todavía, quiero decir, es evidente que estos días hemos tenido excesos tanto de bebida como de comida. Todos hemos comido y hemos bebido muchísimo.
Y lo que se picotea, ¿eh? Porque aquí en la redacción siempre había alguien que te llega algo de turroncito, algo de no sé qué, algo de no sé cuánto.
Y todavía nos queda Reyes por delante.
Panetone.
Y todavía nos queda Reyes por
Exacto.
delante.
Bueno, y los restos, como la gente los va consumiendo.
Los turroncitos, y efectivamente. Lógicamente, eso lo que ha hecho es, pues eso, darnos problemas digestivos, ardor, acidez de estómago, digestiones pesadas.
Sobre todo eso, sí.
Esas son consultas muy habituales que se hacen en la oficina de farmacia, pues normalmente en dos fechas. Después de verano, claro,
sí.
Y después de Navidades, con más motivo, quizás, si cabe, porque hacemos comilonas perfectamente. Bueno, antes de decir exactamente cómo podría ayudarnos la fitoterapia, lógicamente siempre es conveniente recordar las medidas higiénicos saludables que podrían ayudarnos y que deben ayudarnos a sobrellevar esta post comidas pantagruélicas. Efectivamente, pues evidentemente tenemos que llevar una dieta saludable, tenemos que identificar y limitar los alimentos que tengan un efecto irritante sobre la mucosa gástrica, como pueden ser los grasas, los fritos, las salsas, los picantes, los salazones, es decir, todo lo que hemos comido.
El alcohol.
Y el alcohol, evidentemente. También es conveniente esperar 2 horas tras la tras la cena o después para acostarnos. Evidentemente hay que dejar no comer y rápidamente irnos a la cama, porque esto nos podría agravar todavía los problemas digestivos. No usar prendas ajustadas, que eso nos ayudará. Y, pues eso, no realizar comidas muy abundantes después de las que ya hemos hecho, que ya hemos hecho bastante. ¿Cómo nos puede ayudar la fitoterapia? La fitoterapia tiene muchas plantas medicinales que nos pueden aliviar las molestias digestivas y nos facilitarán el funcionamiento del hígado y una depuración del organismo, ¿eh? Tenemos un montón. Aloe vera, cardomariano, alcachofa, el regaliz, boldo, hinojo, menta, manzanilla, muchas de ellas. No sé si quieres que profundicemos en alguna de ellas o...
No, hombre, pues sobre todo esas que son de más fácil acceso, o que la gente las pueda encontrar con una cierta facilidad, pues en la farmacia. Incluso puede que la gente los tenga también en casa, ¿no? Y pueda tirar mano de este tipo de soluciones.
Hombre, hay que decir, sí, por ejemplo, hay que decir, yo tengo mi number one, que es el cardomariano. El cardomariano, el psyllium marianum, aparte de actuar contra el daño oxidativo que tenga, ayuda desde luego al funcionamiento de la vesícula biliar. ¿Qué es lo que hace? Es un agente depurador que facilita la eliminación de toxinas. Y según la Organización Mundial de la Salud, recomienda su uso para prevenir y tratar el daño hepático, sobre todo en excesos alimenticios como hemos tenido estos días, por su principio activo, silimarina, pero además como desintoxicante. Yo digo que es una de mis plantas medicinales favoritas, porque no solamente se utiliza para eso, sino como antitóxico.
Ajá.
Antitóxico, pues por toma de diferentes medicamentos, o una de mis especialidades, que es las setas, la micología. Para setas tóxicas se utiliza también el cardo mariano como depurativo. Pero bueno, tenemos también aloe vera, lo conocemos perfectamente también. Es un protector de la mucosa gástrica y útil en caso de acidez o ardor. El regaliz que siempre se tomó, es muy buena planta por los principios activos que tiene, entre ellos glicirrecina, que alivia la sensación de ardor y la dispepsia. Acelera la cicatrización de las úlceras gástricas. Es un muy potente medicamento para problemas digestivos.
Uh-huh.
Y bueno...
Fíjate que eso a veces se usaba como golosina, estaba pensando yo.
Desde nanos nosotros tomamos la regaliz, la comprábamos, sí, en la puerta de los colegios, las raíces de la planta. Que, bueno, pues
y es buenísimo para ese tipo de cosas, fíjate.
Sí, señor. Es muy buena para
y se consume tal cual, ¿no? Como toda la vida, masticando.
Hombre, vamos a ver, lo que pasa es que nosotros la tenemos en cápsulas.
Ya, claro,
la tenemos
claro.
En cápsulas, encapsulada y tomando una cierta dosis, pero bueno, se puede utilizar perfectamente, como siempre hemos hecho, chupando un trocito de raíz.
Como golosina, muy bien.
Exactamente.
Muy bien. Aparte también tenemos las dietas depurativas, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo nos puede ayudar ahí también la fitoterapia y la farmacia?
A ver, la depurativa realmente es eso, por intentar eliminar todos los excesos que hemos tenido, todas las comidas enormes, grandísimas, grandísimo contenido de grasas, de fritos y todo esto. Y entonces sí que es conveniente iniciar después de estas fiestas, todavía nos falta una semanita de fiestas, pero cuando acabemos de ello, pues iniciar una semanita, perdón, un periodo, que sí, puede ser no son una semanita, sino son unos 10 días más o menos, de depuración del organismo. Y para eso tenemos la reina de las plantas medicinales como depurativas, que es la alcachofa.
Anda.
La alcachofa. La alcachofa no solamente... Lo que nos comemos no es un trozo de planta, aunque mucha gente dice...
Es la flor, ¿no?
Es la flor.
Sí, no,
es
no,
la flor.
Mira, son las brácteas. Tiene toda la pinta. Oh,
exactamente. Sí. Exactamente. Quiero decir, la alcachofa está muy buena, evidentemente, y ahora encima estamos en época.
Está deliciosa, fenomenal.
Pero son las hojas de la alcachofa las que se utilizan como depurativas.
Ah.
Quiero decir, bueno... También, por parte, comer alcachofas nos va a ayudar a depurar, pero efectivamente son las hojas de la alcachofa las que se encapsulan. Porque no se pueden hacer en infusión.
Mm.
Tienen que utilizarse molidas, porque si se ponen en infusión se estropean los principios activos y no nos serviría para nada.
Muy bien.
Pero entonces, bueno, hay formas.
Hay que distinguir, entiendo, ¿verdad, Ricardo?, entre una dieta depurativa que pretende,
sí,
pues eso, reequilibrar los niveles
eliminar todas las toxinas.
Exactamente, que nuestro sistema digestivo se recupere.
Correcto.
Y otra cosa son las dietas para perder peso, ¿no? Que a veces dicen, la dieta de la alcachofa, no sé qué. Esto es una cosa que hay que tener ahí cuidado, ¿no? Ah,
claro. Son otras cosas. Okay, son otras cosas.
Que la gente no se confunda.
Efectivamente. Es ayudar, uh-huh, a que el organismo pierda parte de las toxinas que hemos hiperacumulado en estas fiestas. Y otra cosa es que también es verdad, sí, está la dieta de la alcachofa y otras muchas dietas también con plantas, pero son para perder peso.
Sí, correcto.
Pero es que, vamos a ver, quiero decir, para todas las, aunque nos salgamos un poco del tema, para todas las dietas de control de obesidad, lo primero que hay que hacer es una depuración del organismo.
Uh-huh. Primero depurar y luego hacer ya una dieta.
Correcto.
Y seguramente que será como mucho más fácil todo, ¿no? Después de una depuración, ¿no?
Todas las dietas de pérdida de peso tienen que empezar con una depuración del organismo.
Vale.
Tenemos un exceso de toxinas. Bien por la acumulación propia de nuestra, de toda la vida, la alimentación,
sí,
que tenemos, bien como estas fiestas que nos hemos
por
puesto.
Por excesos.
Pues eso, yo soy un fartera y me he puesto...
Sí, bueno, todo el mundo comemos más de la cuenta y además de cosas que no... A ver, que hay que comerlas de vez en cuando y no tan habitualmente, pero bueno.
Correcto.
Como suele decirse, un día es un día.
Correcto.
También es verdad que cada persona es un mundo, ¿no? Y que las recomendaciones en cuanto a las dietas varía, ¿no? Depende de los factores como la edad, el peso, los hábitos que tengamos.
De ahí el hecho de preguntarlos, cada vez por eso siempre decimos, pregunta a su farmacéutico.
Eso se debe hacer, ¿no? Ir al farmacéutico y decirle,
échame
una manita, ¿no?
Bueno, pues eso, pues tú eres una persona, evidentemente no niños, pero tú eres una persona ya con cierta edad, o tienes algún tipo de dolencia, o eres más mayor, bueno, pues adecuar la dosis, efectivamente. No solamente con alcachofas, sino con otros productos que se han venido utilizando toda la vida. Por ejemplo, el boldo. El boldo es una infusión que ahora está un poco en desuso, pero hasta hace unos años se utilizaba muchísimo como depurador y como protector.
¿Y qué, hepático. ¿Qué es el boldo?
El boldo es una planta y se tomaba como infusión. Lo que pasa es que está un poquitín amarguita, a mí me gusta.
Ya.
Entonces la gente dice, bueno, no tal, pero el boldo es una planta, el Plenus boldos, que se utiliza siempre como depurativo.
Hombre, yo lo que voy a hacer, ¿sabes qué?
Y como protector.
Yo me apunto esto que tú me dices aquí, por ejemplo, la alcachofa, la regaliz, el boldo, voy a mi farmacia y que
y me... Y lo pregunten, efectivamente, pero decir, hay muchas más. Que decir, tenemos el hinojo, el fenol, la menta, la manzanilla. Todas estas nos van a aliviar, por parte, esos son conocimientos que tenemos. Evidentemente son plantas medicinales.
Correcto, muy bien.
Dime.
Vamos a cambiar de asunto. Ya tenemos un poquito claro cómo tenemos que hacer, pero sé que estáis ante un congreso y quiero ocuparme de él. Hablamos del próximo mes de febrero, que del 7 al 9 se celebra el Congreso Nacional Farmacéutico, que tendrá lugar en Valencia y que organiza el Consejo General de Colegios Farmacéuticos en colaboración con el MICOF. Y entre el amplio programa que ofrecerá este congreso al colectivo, habrá una exposición histórica. Ricardo, cuéntanos qué podrán encontrar los asistentes a este congreso en esta exposición.
Bueno, pues para nosotros es un gran honor el que nos concedan ser sede anfitriona de un congreso nacional. Hasta hace pocos años, realmente los congresos nacionales solamente se hacían en Madrid. Empezaron a hacerse en diferentes capitales de provincia hace relativamente poco.
Y ya nos tocaba, ¿no?
Y nos tocaba ya,
muy bien.
Efectivamente. Entonces lo vamos a hacer en el Palacio de Congresos el mes que viene, principios del mes que viene. Y en la voz cantante la lleva, lógicamente, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Sí.
Ellos se encargan de hacer el programa. Nosotros simplemente podemos acompañarles de alguna forma, pues por ejemplo, en lo que es la presentación de algunas mesas redondas, o mi aportación, por ejemplo, como vocal de fisioterapia en alguna mesa redonda de plantas medicinales que se vaya a hacer durante el Congreso. Pero, sobre todo, lo que hemos querido hacer es dar nuestra presencia. Estamos en Valencia, vamos a tener una falla, evidentemente, para una falla que dará la bienvenida a los congresistas, que estimamos en unos 3.000. Vamos a hacer una falla, no vamos a hacer una falla enorme, vamos a hacer una falla bien chula.
Ah, sí, vamos a hacer una fallita y todo.
Claro.
Esto es un nivel tope, ¿no?
Hombre, claro, que explique la historia del colegio.
Ah, una falla alegórica a la historia del MICOF.
Correcto, quiero decir, con todo figura relacionada con la farmacia.
A ver, perdóname, que te interrumpa. Claro, lo has mencionado como si todo el mundo hiciera una falla cada vez que hubiera ocasión.
Hombre, como nosotros que estamos en Valencia.
Hombre, no, que está muy bien, está fenomenal.
Estamos en Valencia, tenemos que hacer eso. Entonces, repasará la historia del colegio, que es el colegio, y lo recordáis muchas veces en este programa, es el colegio de entre todas las profesiones, no solamente la farmacia, más antiguo del mundo.
Efectivamente, sí, aquí tengo los datos. Se fundó en el 1441.
El 21 de marzo.
Por ejemplo, antes de que se descubriese América.
Antes de que se
descubriese. O de que se pintase la Capilla Sixtina.
También.
No, o sea que esto lo convierte en el colegio más.
Más antiguo del mundo.
Más especial, claro.
En todavía funcionamiento, evidentemente.
Bueno, vale. Y de ahí la M, ¿no? De ahí, que sea muy ilustre, ¿no? El colegio oficial, ¿no? También es algo singular,
efectivamente,
¿no?
Quiero decir, conseguimos la M, el muy ilustre, no todos los colegios. Evidentemente, quiero decir, entre los colegios farmacéuticos, solamente nosotros tenemos el muy ilustre delante del colegio. Y otros colegios, no sé, por ejemplo, pues tienen el ilustre colegio de médicos,
sí,
pero no muy ilustre. Nosotros nos lo concedió a principios del siglo pasado Alfonso XIII, precisamente por toda la historia que estamos arrastrando.
Claro.
Y, espera, que me enrollo más que para qué. Lo que me has dicho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es decir, nuestra aportación, aparte de colaborar un poquitín en lo que es evidentemente el programa del Congreso, hemos querido también demostrar a todos los farmacéuticos de España, uh-huh, pues eso, toda nuestra historia. No solamente a través de la falla, que será una bienvenida, uh-huh, sino vamos a organizar una exposición perfectamente que va a recoger toda la historia con diferentes motivos. Efectivamente, vamos a hacer una recreación de lo que es de lo que era una antigua farmacia de 1565, exactamente con todo el utillaje y todo lo que se utilizaba, y vamos a ir explorando en una exposición interactiva totalmente. Vamos a ir desgranando todos nuestros grandes hitos, porque quiero decir, somos el colegio farmacéutico más antiguo del mundo, pero precisamente por nuestra predisposición a esto, tenemos muchos hitos que marcan diferencia con respecto a otros colegios. Por ejemplo, quiero decir, el hecho de tener desde el principio plena autonomía. Todos los colegios, hasta incluso entrados a principios del siglo XVIII y XIX, ¿sí?, dependían directamente de la autoridad. Nosotros teníamos perfectamente, estamos hablando del siglo XV, éramos totalmente autónomos de la autoridad local, ¿sí?, que era lo normal, de la autoridad eclesiástica, que también tenías que estar supeditado, sobre todo en aquellas épocas,
sí,
e incluso de la autoridad real. Quiero decir, nosotros teníamos la autonomía para establecer nuestras propias leyes, nuestro propio funcionamiento, sin atenernos a lo que nos dijesen los justicias, que son los alcaldes de aquella época, en ese momento, ni siquiera el rey. Nosotros nos manejamos desde el primer momento. Y desgranando toda esa historia, porque, es decir, por ejemplo, somos también los autores de la primera farmacopea oficial española, uh-huh, el primer libro verdaderamente importante de uso oficial para todas, en principio, para la ciudad y el reino de Valencia, y después el rey, en posteriores ediciones, vio que ya estaba chulo y dijo, pues bueno, para todos los territorios de la Corona de Aragón, en un principio, y después se extendió a toda España. Uh-huh. Fuimos también los encargados de hacer uno de los medicamentos que solamente podíamos tener nosotros la preparación, que era un medicamento que se llamaba la Triaca Magna. ¿Por qué éramos los únicos encargados? En Europa, ¿sí?, solamente lo fabricamos nosotros en Valencia y en Venecia. Que si nosotros éramos los encargados, vamos a decirlo así.
¿Y esto
así,
qué era? La
Triaca Magna era una medicación que tenía 65 principios activos, muchísimos, y tenía una parafernalia de preparación, evidentemente, era una panacea universal, lógicamente. Servía para todo, porque tenía desde opio, o para el dolor, hasta, claro, 65. ¿Por qué éramos los únicos que teníamos aquí en España, en la parte occidental de España, de Europa, esa posibilidad? Pues por una cosa muy sencilla, porque fíjate que te he dicho, Valencia y Venecia. ¿Qué tiene que ver Valencia con Venecia? La ruta de la seda. Ajá. Marco Polo desembocó la ruta de la seda para Venecia. Entonces Venecia hacía la Triaca Magna para el oriente de Europa. Y nosotros la hacíamos para el occidente. ¿Y por qué? Pues porque en 1450 teníamos aquí el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Uh-huh. Y entonces llegaba aquí la ruta de la seda. ¿Qué tiene que ver? Pues evidentemente de esos 65 principios activos para la preparación de la Triaca Magna, muchos eran del Oriente, de diferentes sitios por donde pasaba.
Y se podía acceder a ellos a través del comercio que se establecía
ruta de la seda. Porque quiero decir, si le decían a un boticario de Galicia, hazme la Triaca Magna.
No tengo
la mitad de ingredientes. Pero como aquí sí que llegaban por la ruta de la seda, pues los podíamos hacer.
Qué maravilla, ¿no?
Y entonces, quiero decir, con eso, una de las cosas, quiero decir, vamos a ir desgranando todos nuestros logros a lo largo de la historia.
Oye, esa reproducción que me acabas de mencionar de la farmacia antigua, ¿solamente va a ser para el Congreso? Porque estaría muy bien que eso se pudiera acceder cualquiera que tuviera interés un poco.
Nuestro, vamos a ver, nuestro nuestro deseo es montar un museo permanente de farmacia.
Una exposición,
una
claro.
exposición permanente. Quiero decir, nosotros tenemos, en la sede del colegio tenemos una serie de elementos que sirven, digamos, como elementos museísticos, pero no tenemos un local importante. Que decir, permanente.
Sí, el MICAF se puede visitar, de hecho, ¿no?
Claro que se puede visitar. Yo soy un enamorado de la historia, yo soy uno de los cicerones del colegio. La semana pasada tuvimos la visita de ALCER, la Asociación de Enfermos Transplantados de Riñón.
Ajá.
Bueno, pero quiero decir, está abierto a todo el mundo, lógicamente. Simplemente hay que decirlo, es el último viernes del mes, y entonces simplemente tienen que pedirlo, sea lo que sean. No solamente las asociaciones. Quiero decir, nosotros tenemos la labor social de trabajar con un montón de asociaciones, de trasplantados, de reumáticos, de hasta 66 asociaciones colaboramos con ellas para lo que sea. Pero no solamente las asociaciones, también nos dicen, yo qué sé, pues el colegio X quiere verlo. Pues muy bien, porque además, quiero decir, nosotros tenemos dos sedes. Una sede institucional, que es la que está aquí en el centro de Valencia, que es la chula.
Te iba a preguntar justamente eso, pues alguien se quiere acercar, que lo tenga claro cuál es la ubicación. Es Marqués de Montornés, ¿no?
Conde de Montornés.
Conde de Montornés.
Número 7.
Lo he dicho mal, sí, es verdad.
Exactamente. Y entonces ahí es la sede institucional. También tenemos otra sede en el Parque Tecnológico de Paterna, mucho más moderna, mucho más funcional. Pero esta es un palacete muy chulo. Es un palacete de 1895 que se construyó. Pero está muy bien conservado con todos los elementos de frescos.
Es una calle que accede a la plaza de San Vicente Ferrer, de los Patos.
Va,
¿no?,
desde la plaza Tetuán, ¿sí?, hasta la plaza de los Patos, San Vicente Ferrer, efectivamente.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahí se puede visitar, ¿no? Se puede llamar y concertar una visita.
Efectivamente,
si uno tiene interés.
Llamar por teléfono al colegio y ahí pues les da información perfectamente. Ya digo, no solamente para asociaciones de lo que sea. Que uh-huh. decir, yo he dado pues a pensionistas, o una asociación de pensionistas, o yo qué sé. Pues, o
y se les hace la visita completa, se les explica, se les cuenta,
estamos,
se les enseña.
Ahí, los que estamos dentro de la comisión de museo nos explayamos. Yo me explayo un montón, porque, como se puede ver, es más rollero que para qué. Pero no, bueno, yo les cuento y demás. Estoy enamorado de la historia de mi profesión y se la explico de pe a pa.
Ya por concluir, hay una cosa muy interesante que estás ahora mencionando, y es que justamente la historia, el origen de este colegio liga directamente con la parte del colegio que tú estás ahí representando, que es la fitoterapia. Es que la farmacia, el germen, digamos, de la farmacia es justamente eso, ¿no? La fitoterapia, el estudio
las plantas,
¿no?
Desde siempre, desde los albores de la humanidad, nosotros los humanos hemos ido probando cosas, efectivamente. Quiero decir, pero bien sean plantas fundamentalmente, pero incluso también animales o minerales. Íbamos probando, es decir, esto está bien, esto está mal, esto no
si
está
le
bien,
más,
me,
si
me
pongo
muy mal, esto mata. Y vamos haciendo, es efectivamente...
Bueno, mata o cura según las dosis.
Correcto. ¿No? Entonces tenemos que... Eso desde el principio se está haciendo, pero quiero decir, por eso estamos haciendo las plantas medicinales, evidentemente, desde el principio de nuestro conocimiento científico. Como ejemplo sirva de que de las primeras farmacopeas que se tiene noticia, que es la farmacopea china, hace 2.500 años se utilizaban plantas y está perfectamente dentro de la farmacopea china de hace 2.500 años que se utilizaban diferentes. Y eso ha ido funcionando a lo largo de nuestra cultura también, lógicamente.
La última pregunta, que no quiero que se me lo quite. Este congreso va a ser del día 7 al 9 de febrero.
7, 8 y 9 de febrero.
Importante. ¿La falla? ¿Dónde la vais a plantar?
Delante del Palacio de Congresos, al final de las Cortes Valencianas.
Vale.
¿Qué dice? Se va a poder ver. A ver, pero no se esperen una falla de especial.
No, una fallita chiquitina, modesta, ¿no?
Mojita. Estamos hablando pues de una cuarta.
Una fallita hecha con cariño siempre es
una
falla que vale la pena.
Una fallita, efectivamente, pero que se podrá ver perfectamente.
Con su crítica, con su cosa, con sus ninos
y
con la historia.
Con la historia del colegio, que se explicará. Pues como todo. Pasa que el problema está que no vamos a ponerla en valenciano, porque,
bueno, porque me vienen todos para los turistas y para los visitantes de fuera, ¿no? Para
lo cual me molesta, ¿sabes? Porque yo estaba yo... pero bueno,
bien,
hay que ponerlo por ahí. Y bueno, con todo, efectivamente. Que va a ser una falla especial, pero una falla que va a reproducir.
Si alguien va por esa calle, por la avenida Corte Valencianas, a la altura del Palacio de Congresos, que no se sorprenda, ¿no? En estos días de febrero.
Eso es.
Y que no se vuelva loco, que es una cosa del MICOF.
Eso es.
Para los farmacéuticos de toda España y que conozcan nuestra historia, la de Valencia. Correcto. Y la del colegio.
Efectivamente.
Pues nada, Ricardo Folgado, ha sido un placer enorme. Gracias por venir aquí hoy a COPE Valencia, contarnos todos estos detalles y que tome la gente buena nota para recuperar un poco el tono vital después de las comilonas de Navidad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.